de 5 o 8 millones de pesos.
6:15 de la mañana, muy importante escucharlo, y estaremos pues atentos a esta propuesta, a este proyecto de ley que busca modificar las horas extras. Gracias, representante de la Cámara, Oscar de Jesús Hurtado.
Gracias a ustedes.
Esto también es bueno discutirlo y escuchar qué piensa el Gobierno Nacional, Yamit. Por eso saludamos a esta hora a la ministra de Trabajo, Clara López Obregón. Ministra, qué placer que esté aquí en la FM.
Lo mismo, Hassan, muy buenos días. Encantada de estar aquí en ese espacio tan importante.
Ministra, ¿cómo recibe usted este proyecto?
Bueno, yo quiero decirle que estoy pendiente de poder expresar en la plenaria de la Cámara de Representantes lo que tuve ocasión de expresar en la Comisión Accidental en frente de representantes de todos los partidos representados en el Congreso de la República. El gobierno ha unificado una posición y se la recomienda a la Cámara de Representantes en el sentido de apoyar la iniciativa que acaba de describir el representante Hurtado con modificaciones. La modificación es una conciliación, es un punto medio, porque en esta etapa tenemos que dar ejemplo de diálogo para resolver planteamientos que tienen puntos de vista divergentes desde los distintos interesados. Es un proyecto muy importante para los trabajadores, una reivindicación desde que en el año 2003 dejaron de devengar horas extras a partir de las 6 de la tarde.
Claro.
Entonces hemos planteado que un punto de conciliación que pudiera satisfacer a todas las partes, y esa es la posición del presidente Juan Manuel Santos y de todo el gabinete, es que vayamos a las 8 de la noche y saquemos adelante ese importantísimo proyecto de carácter social para ponernos además a tono con el resto del mundo. Colombia tiene la jornada diurna más larga de todas partes, con 16 horas. El promedio en el resto del mundo es el que estamos planteando con la conciliación de este proyecto, con admitirla o restablecerla hasta las 8 de la noche, tenía una reducción de 2 horas. Hemos establecido a través de los estudios con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda que en esa franja trabajan 451,000 trabajadores formales.
O sea, ministra, que después de qué horas se pagaría horas extras.
A partir de las 8 de la noche.
8.
O sea, entre las 8 y 10 de la noche hoy no se pagan horas extras, solamente a partir de las 10 de la noche.
A las 10, sí.
Entonces se rebaja hasta las 8 la jornada nocturna, inicia el pago del recargo a partir de las 8 de la noche, y con ello estamos cobijando a 451,000 trabajadores que en promedio trabajan 1 hora y 45 minutos de ese espacio. Este es el promedio de todos esos trabajadores, lo que implicaría un costo para los empresarios de 401,000 millones de pesos. Recordemos que, como lo ha planteado el representante Hurtado, desde el año 2003 se han venido ahorrando en esa franja 1,200,000 millones de pesos sin haber producido el impacto del empleo esperado.
Ministra, eso que usted plantea, qué bueno tenerlo así desglosado por una razón. Sabemos que también estamos en un momento de reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, unos sectores están diciendo, a ver, nos aprietan por este lado, por el otro lado algunos empresarios dirán, y ahora nos toca pagar horas extras. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque claramente, pues esto es un tema de política social y créame que tendrá un gran apoyo por parte de muchos sectores que dicen, oiga, es muy respetable y además es justo que se paguen las horas extras.
Creo que fue promesa de campaña del presidente Sánchez.
Claro, entonces, pero ¿cómo van a combinar eso al mismo tiempo con la reforma tributaria si deciden ustedes, como usted lo plantea, irse prácticamente de lleno y apoyar esta iniciativa del congresista Hurtado?
Sí, yo debo aclarar que esta es una posición unificada de gobierno y no una posición de la ministra del Trabajo. Espero que esa confusión no haya provocado la ausencia de quórum del día de ayer. Pero le quiero explicar. es que la reforma tributaria trae distintas afectaciones a distintos sectores poblacionales. Entonces, si bien los empresarios en algunas franjas están resaltando la reducción que se ha hecho de un enorme número de exenciones que hacían del impuesto a las sociedades una especie de coladera que bajaba la tasa efectiva a 22%, entonces también tenemos que allí lo que se está haciendo es una racionalización. Y por el lado del IVA, usted recordará que se ha aumentado de 16 al 19 en todo menos los artículos de primera necesidad que ya estaban exentos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una política social no independiente, sino yo diría que complementaria, de compensación a los sectores trabajadores que no este año, sino desde el año 2003, han tenido una jornada diurna de una extensión que de verdad es excepcionalmente larga. Claro. A nivel continental y a nivel mundial. Yo quiero decirle, por ejemplo, ahora que está tan de moda la OCDE, que en la OCDE la jornada laboral termina en promedio a las 8 de la noche. Entonces estamos hablando de algo muy sensato, de profundo calado social, y que además redunda en algo que se les olvida cuando hablan, solo miran pesos y centavos del corto plazo. Esto va a redundar en un aumento de productividad muy importante y desde luego en una mejora de las condiciones laborales que habían sido muy reducidas con la ley 789, sí, aprobada en el año 2002 y que entró en vigencia en el año 2003.
Ministra, usted habla de una posible confusión, es decir, como si en el Congreso hubieran interpretado, no, pues esto es que a la ministra López le parece muy chévere este acuerdo, pero no,
¿quién sabe? Esto es de gobierno ya.
¿Quién sabe qué piensan el ministro de Protección Social?
Yo estoy aclarando que se trata de una posición.
Exacto.
De gobierno.
Pero voy para
porque
allá, tuvimos, ministra, para preguntarle.
Tuvimos una discusión como corresponde, de mucha altura al interior del gobierno, sí, sobre los pros y los contras. El señor presidente de la República le pareció muy importante.
Pero ministra, ¿cómo hacer para que el Congreso entienda eso?
El caldo a favor de los trabajadores pesa muy duro con el señor presidente y esa fue la decisión definitiva que se tomó por todo el equipo de gobierno.
Le entiendo, pero ¿cómo hacer, ministra, para que el Congreso entienda eso? Porque aquí todos sabemos que cuando el gobierno da una señal clara, contundente, y le pide al Congreso que mueva un proyecto, pues la Unidad Nacional se mueve. ¿Por qué en este caso no ha sido así?
No tengo la más remota idea. Estuvimos en una subcomisión la semana pasada, incluso el representante del partido de la U estaba en una posición más avanzada que la que pudimos concertar al interior del gobierno. Él planteaba que el partido de la U iba a votar las 6 de la tarde, como viene el proyecto. Yo sugerí que hiciéramos un punto término medio para conciliar las distintas posiciones, atender el reclamo de los empresarios al mismo tiempo que el reclamo de los trabajadores. Me parece que eso es lo que está a la orden del día en una etapa de... es que estamos a punto de arrancar en una importante recuperación económica que la puedan disfrutar todos los sectores por igual.
Ministra, el proyecto también contempla que vuelvan los recargos dominicales en un 100%. ¿Están ustedes también, digamos, en esta línea? ¿Están de acuerdo con esa parte, digamos, del proyecto?
No, nosotros en el concepto unificado hemos planteado que lo que le recomendamos al Congreso de la República es bajar de 10 a 8 de la noche para que la jornada diurna quede hasta las 8 y empiece el recargo a las 8 de la noche y que el resto de las estipulaciones de la ley 789 queden como están.
Yo le quiero complicar la vida. Hablemos del polo. Venga, salgámonos, vamos a su partido. Está el congresista, el senador Iván Cepeda, criticando de alguna forma la precandidatura de su copartidario, el senador Robledo. Le pide al partido no convocar el quinto congreso hasta tanto no se resuelva el limbo que atraviesa el proceso de paz. ¿Usted cómo le parece esa propuesta?
Bueno, usted sabe que uno como ministro no debe meterse en asuntos partidistas. pero sí sé que hay una polémica al interior del partido. Espero que se salde con la conversación y el diálogo entre todos los sectores, lo que entiendo ha sido imposible hasta este momento, porque hay una corriente importante del partido que ha tomado un camino como de no conversar, de sacar adelante sus propuestas sin contar con las demás tendencias, como había sido tradicional en el Polo, que la convocatoria de un congreso, si se tratara de un extraordinario que en cierta manera cambia las reglas del juego, pues tuviera por lo menos un inicio de conversación con los distintos sectores. Yo me imagino que el senador Iván Cepeda está tan sorprendido como muchos sectores del partido de que se esté hablando en esta etapa de tanta incertidumbre, de tomar definiciones ya definitivas hacia el 2018, cuando no sabemos qué va a pasar de aquí a fin de año.
Pues la entiendo a usted, muy diplomática, muy ministra. Yamil, ¿cuál es la traducción de lo que dijo la ministra Clara López Obregón?
Eso quiere decir básicamente lo siguiente: el senador Iván Cepeda tiene toda la razón, pero yo no lo puedo decir porque soy ministra.
Ah, no sé. De todas formas, la acabamos de escuchar. Para nosotros, un placer tenerla siempre aquí en la FM, ministra, y gracias por estos minutos con la FM.
Hassan y Yamil, muchas gracias por esa amable interpretación.
6:26 de la mañana. Esto va a dar para mucho, porque ya la candidatura de Robledo despegó, él la lanzó, pero después de escuchar, por lo menos leer las declaraciones del senador Iván Cepeda y de lo que nos dice la ministra, pues Nuri, el panorama no está tan fácil para el senador Robledo dentro del Polo.
Sí, Hassan, pues precisamente, esta carta y este llamado que hace el Polo lo hace precisamente esta ala de Alirio Uribe e Iván Cepeda, quienes dicen, además, ayer conversábamos con el congresista Alirio Uribe, él nos decía, mire, lo que pasa es que hasta que no esté la paz ya conformada, no podemos llegar a hacer una campaña porque no sabemos qué jugadas pueda pasar después de que, digamos, la guerrilla esté en un escenario, por ejemplo, de un partido político.
Bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Lo que sí está claro es que por lo menos esto en el Polo se calienta, y se calienta porque son otros también los que tienen, con toda la razón, aspiraciones también presidenciales.
No, lo que vendrá de aquí para adelante son calenturas en todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, que siempre parece tan monolítico.
6:27 de la mañana. La noticia, por supuesto, para Colombia.